Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 del jueves, día en el que se ha cerrado la semana europea con doble victoria. Y día en el que les contamos una noticia importante, noticia que adelantamos en el partido de las 12. Habrán oído que Rummenigge, el director general del Bayern de Múnich, ha anunciado que antes del 24 de diciembre el Bayern hará público el nombre de su entrenador para la próxima temporada. Ese entrenador no será Pep Guardiola. El técnico ha decidido cambiar de aires y considera que su etapa en Alemania se terminará el próximo mes de junio después de 3 temporadas. Y Guardiola va a cumplir uno de sus grandes deseos, que es entrenar en Inglaterra. Y les podemos adelantar que Pep Guardiola va a ser el entrenador del Manchester City a partir de la próxima temporada. Hasta el 1 de enero, como es habitual, no se puede llegar a un acuerdo con los Citys, pero lo hará. Allí en el Manchester City, como saben, está Ferran Soriano y Chiqui Begiristain, uno llevando la parte económica y el otro llevando la parte deportiva. Y allí comenzará su tercera etapa como entrenador Pep Guardiola, después del Barça y el Bayern, la tercera etapa como entrenador profesional. El jeque Bin Zayed Al Nahyan, que es el jeque que pone la pasta, que es el dueño del Manchester City, está dispuesto a echar la casa por la ventana. Y aunque Pellegrini tiene un año más de contrato, lo que resta de esta temporada y una más, ese contrato se va a rescindir y Guardiola va a entrenar allí. Ahora, la vacante del Bayern tiene ya un candidato claro, que es Carlo Ancelotti. Aunque no hay acuerdo, las dos partes están dispuestas a dar el paso una vez se confirme que Guardiola va a dejar el Bayern, que será, como ha dicho hoy Karl-Heinz Rummenigge, antes de las Navidades, entre el 21 y el 23 del próximo mes de diciembre. Así que Guardiola dejará el Bayern, entrenará al Manchester City y Ancelotti ocupará su puesto en el Bayern de Múnich.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
Enseguida analizamos esta noticia. Venimos de la presencia en estos estudios del presidente del gobierno, primero en tiempo de juego y después en el partido de las 12, y es algo que ha tenido una repercusión extraordinaria. Nos han caído por muchos lados también, pero ¿qué le vamos a hacer, Fouto?
Sí, bueno, ha sido tremendo poner hoy la televisión y ver la cadena COPE, ver a Mariano Rajoy comentando la Champions en tiempo de juego y posteriormente la entrevista en el partido de las 12. Como tú decías, ha dado la vuelta a España y casi al mundo. Todos los medios generalistas han hecho eco de la noticia, también evidentemente los deportivos. De hecho, la foto de Mariano Rajoy comentando en tiempo de juego es portada hoy en El País, nada más y nada menos. La frase más destacada de Rajoy en tiempo de juego es cuando dijo que es más peligroso Gareth Bale por la izquierda que el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y en el apartado deportivo, el titular más destacado, Joseba, ha sido que no hay una campaña ni contra el Real Madrid ni contra Messi, titular, entre otros, aquí en el partido de las 12. El hashtag creado por COPE fue trending topic número uno durante mucho tiempo y estuvo entre los 10 primeros hasta altas horas de la madrugada. Y en el apartado multimedia, sí señor, el vídeo de la colleja de Mariano Rajoy a su hijo tras el comentario muy acertado a Manolo Lama, hoy ha estado prácticamente en todas las televisiones, todos los zapping, redes sociales, sin duda uno de los vídeos históricos y sin duda, Joseba, también el más visitado después de la presentación de Paco González en los Deportes COPE allá por agosto de 2010. O sea que es uno de los vídeos, el de Manolo Lama, el del comentario de Manolo Lama, del hijo de Rajoy, de los más visitados en COPE.es.
O sea que tú estás de acuerdo con lo que dijo el hijo de Rajoy.
Hombre,
¿no?
Desde luego, por supuesto.
Pues estás librado de que no esté aquí Mariano Rajoy, porque si no te he dado otra colleja a ti.
A mí.
Pero a ti te habría dado fuerte, no la que le dio a su hijo. Noticias del día, la Europa League, doble victoria. El Villarreal ha ganado 1-0 al Rapid de Viena gracias a un gol de Bruno Soriano y es primero de grupo. Deberá ganar, eso sí, en la última jornada en el campo del Victoria Pilsen para asegurarse ese primer puesto. Y el Atlético ha ganado 2-3 en Alemania. Alemania, al Augsburgo. Su saeta ha adelantado al Athletic, han remontado los alemanes y en la recta final dos goles de Aduriz aseguran ya matemáticamente el primer puesto del Athletic para los octavos de final de la segunda competición continental. Sergi Roberto, el jugador del Barça, va a ser baja ante la Real el sábado a las 4 por un golpe que recibió ante la Roma. La selección femenina de fútbol ha ganado 0-3 en Irlanda en el camino hacia el Campeonato de Europa del año 2017. La FIFA ha hecho público los 55 candidatos al 11 ideal de este año. Hay 12 jugadores del Madrid, 11 del Bayern de Múnich, 10 del Barça y Godín, uno del Atlético de Madrid. Tenemos movida y nos iremos enseguida hasta Málaga, porque Mario Husillos ya no pertenece al club y Vicente Casado se queda sin poder, es decir, se está desestructurando el Málaga ahora mismo. Y en la Euroliga de baloncesto, Stelmet 64, Barça 93, Olympiacos 59, Laboral Kutxa 52 y Unicaja 82, Maccabi 68. Esta noche en el partido de las 12, además, Carlos Miquel nos va a contar cómo va a ser el McLaren del próximo año, que esperemos, Carmichael, que sea mejor que el de este, aunque tampoco es muy difícil.
Muy buenas, va a ser mejor seguro y la esperanza que tiene Fernando Alonso es una mejora de 2 segundos por vuelta. Eso le permitiría el año que viene ser el tercer equipo de la Fórmula 1. Hay que ser realistas, no se puede pasar de ser el penúltimo equipo de la Fórmula 1 a ser el primero, pero sí que puede haber un salto importante. Eso sí, lo que tiene más miedo Alonso es la fiabilidad. Hay que recordar que este año han gastado 12 motores en lo que el reglamento exige 4. Y eso es lo que más le preocupa para el año que viene. Pero prestacionalmente tiene un problema en el MGUH, en lo que es la regeneración de energía, que creen que lo van a arreglar y que les puede dar 2 segundos de golpe. Así que esperemos que por lo menos eso le pueda permitir hacer algún podio y estar en un nivel mucho mejor que el de este año.
Este fin de semana termina la temporada de Fórmula 1 del año 2015 en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. Tenemos visita esta noche en el estudio del partido de las 12. Nos visita Garbiñe Muguruza. La revelación del tenis femenino mundial va a estar dentro de unos 45 minutos más o menos. Y además tendremos debate, el debate de los jueves. ¿Ustedes creen que Rafa Benítez terminará la temporada en el Real Madrid? Esa es la pregunta que les planteamos. Si quieren participar, ya saben, como siempre, 950-6006, 950-6006, que es llamada gratuita. Y tendremos el campo del gas, con Saúl Canelo como protagonista, nuevo campeón del mundo, y tendremos las Apples, en fin, que tenemos un montón de cosas, así que vamos, que luego nos pilla el toro.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Está siendo una semana gozosa para el Fútbol Club Barcelona. Dos victorias tan contundentes y la demostración de juego que está haciendo está provocando ya las comparaciones de este equipo con el equipo de Pep Guardiola. Y de Guardiola ya les hemos dicho que, aunque el acuerdo se tiene que formalizar, la próxima temporada entrenará al City y Ancelotti es ahora mismo el mejor colocado y al 90% será el entrenador del Bayern de Múnich. Saludamos a Toni Freixa, el que fuera portavoz del Barça. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Y a José María Minguella. Hola, José María, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José María, ¿todo bien?
Muy bien, hombre, aquí estamos escuchando las noticias una detrás de otra.
Una detrás de otra.
Esto no para, esto no para.
Y que no pare, ¿eh?
Y que no pare, exactamente.
Empiezo por la noticia que hemos contado, ese enroque de entrenadores, Guardiola al City, Ancelotti seguramente al Bayern. ¿Os sorprende? ¿Qué os parece?
Hombre, no, a estas alturas, en el mes de noviembre, pues un poco prematuro, ¿no?, que salga esta noticia. Me imagino que a los protagonistas, no, al menos a Guardiola, no le debe hacer mucha gracia que a estas alturas se esté especulando con que el año que viene no va a entrenar el Bayern de Múnich cuando todavía le queda por disputar toda la temporada e intentar conseguir los éxitos que seguro que su club pretende conseguir. Pero bueno, al margen de esto, pues son cosas que ocurren en el fútbol, ¿no? Es normal que los entrenadores puedan ir cambiando de equipo, igual que los jugadores.
En 2 semanas, de todas formas, Toni, ha dicho Karl-Heinz Rummenigge que van a decir que si Guardiola sigue o no. Tiene una reunión pendiente y han dicho que antes de las Navidades ya tienen que saber y van a decir quién es entrenador del Bayern o quién no va a ser al menos entrenador del Bayern.
A mí me sorprende un poco, ¿eh? Me sorprende un poco de que en el mes de diciembre, por ejemplo, se anuncie un cambio de entrenador, si es que se produce, porque queda por jugar, sobre todo la Liga no tiene mayor importancia en cuanto a puntos en Alemania, pero sí la Champions, y parece que un entrenador que ya no vaya a seguir, si es este el caso, de alguna manera pierda cierta autoridad sobre algunos jugadores. Es decir, a mí no es muy normal que un equipo de nivel Bayern anuncie en diciembre si va a seguir con este entrenador o va a ser otro. Yo creo que Rummenigge tiene esperanzas de que vaya a seguir Guardiola allí. Si no, no creo que hubiese dicho esto.
Pues yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Porque ha dicho que todo el mundo es sustituible, que unos claro. vienen, otros van, que bueno, pues que si no sigue Guardiola, pues vendrá otro, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero entonces es sorprendente que esto pase en el mes de... O entonces que está muy enfadado y dice, bueno, pues nada, entonces si no quieres seguir, no sigas, ya buscaremos otro.
Es que básicamente viene porque han intentado negociar con Guardiola, ampliar el contrato de Guardiola y no se ha producido ese acuerdo. Con lo cual, ante las diferentes o reiteradas negativas, pues el Bayern ha optado por decir que antes de Navidades dirán si sigue Guardiola o no.
Bueno, la verdad es que los entrenadores, desde mi época, cuando yo empecé, en que eran, podríamos decir, los que dirigían un club de fútbol, ahí la parte deportiva de los jugadores que ponían a su disposición ahora, cada vez se están convirtiendo más en, podríamos decir, los que deciden en los clubes o los que marcan la línea en los clubes. No solo Guardiola, Luis Enrique, Van Gaal, la mayoría de entrenadores marcan esta línea y cada vez tienen más poder. No digo que sea ni bueno ni malo, pero es así.
En cualquier caso, Tony, hombre, no es tal cual lo voy a decir, pero más o menos estando allí en el City, Ferran Soriano y estando Chiqui Begiristain, estaban más o menos obligados casi casi a entenderse, ¿no? Y a llegar a un acuerdo tarde o temprano.
Bueno, es normal que cualquier club que quiera conseguir éxitos se fije en Guardiola como prácticamente el primer candidato para conseguirlos. O sea, no olvidemos que Guardiola, pues si finalmente acaba yendo al City, esta noticia se confirma, pues habrá cubierto 3 temporadas en el Bayern de Múnich, con éxitos deportivos indiscutibles. Falta esta tercera temporada, seguramente su asignatura pendiente es conseguir la Champions. Como culé diré que obviamente espero que no lo consiga, claro. pero sí que ha hecho una trayectoria también en el Bayern de Múnich, como la hizo en el Barcelona, impecable. Y evidentemente el Manchester City hace una gran inversión continuamente en jugadores, en proyecto deportivo, y por las personas, como muy bien dices, que hay allí, lo conocen bien y han trabajado con él, y si es que realmente lo consiguen hacerse con sus servicios, pues habrá que felicitarles, porque en mi opinión pues tendrán con ellos al que actualmente para mí está entre los 2-3 mejores entrenadores del mundo.
Yo creo que es uno, si me permitís, que es una de los proyectos que se le prometió o que se le sugirió al propietario, este señor de Abu Dhabi, jeque de Abu Dhabi.
Bin Zayed Al Nahyan.
Sí, ¿por qué? Porque prácticamente el proyecto que se le explica a él es de que Soriano es el hombre que de alguna forma ha pilotado el cambio en el Barcelona, en la época Laporta, en el sentido de que cuando llega Laporta al Barça, pues los ingresos son X, y cuando se van son mucho más, todo esto y tal, es decir, todo esto, porque además tenía todos los números, porque era el que llevaba toda esta parte numeraria, y que la idea es que si él entra de director general, pues la idea es, de alguna forma, hacer un segundo Barça allí. Y para esto, pues, lógicamente, fichar a Chiqui Begiristain, alguna otra gente de Barcelona que están allí trabajando, y seguramente en el momento se le dijo que quizás podía incluso llegar a traer a Pep Guardiola, y si esto es así, están culminando lo que proyectaron hace 3 o 4 años.
El Barça, hablamos del Barça, las comparaciones son odiosas, pero somos los primeros en hacerlas. ¿Os da como para comparar este Barça con el Barça de Guardiola?
Yo estoy bastante escamado de comparar con Guardiola.
¿Y lo que nos gusta a nosotros qué?
La verdad, y no quisiera volver a cometer el mismo error, porque en aquella ocasión pues lo que hice fue querer hablar bien de Tito, que en paz descanse, en una situación muy muy comprometida, y bueno, se malinterpretó. Yo creo que ambos Barças, el de Guardiola y el de Luis Enrique, si los estamos comparando son precisamente porque están los dos a un altísimo nivel y casi casi no nos vamos a poner de acuerdo. Es evidente que entre ambos hay diferencias, tanto desde el punto de vista táctico como desde el punto de vista de concepción de juego, como incluso de la propia personalidad de ambos, porque Guardiola y Luis Enrique, tanto de puertas adentro como de puertas afuera, pues también tienen obviamente cada uno su personalidad. Pero al final los culés estamos tan orgullosos de haber tenido a Guardiola como entrenador y tener ahora a Luis Enrique, que estamos disfrutando esta década prodigiosa, ¿no? Porque ya empezó hace 10 años prácticamente, o sin prácticamente, más de 10 años, y continuamos disfrutando éxitos, con lo cual estamos encantados.
Yo lo que creo es que esto es una evolución, más que una comparación que me parece inevitable en los periodistas en la época en que las estadísticas están por encima de cualquier otra cosa, es decir, lo que llegáis a inventar, no a inventar, sino a comparar de una época a otra, el otro día o ayer escuché que era el Barça era el equipo que más veces había quedado primero de grupo en la primera fase de clasificación de la Champions. Imagínate tú, unas cosas que sí, que serán así, pero que son simplemente estadísticas. Entonces, yo creo que es muy difícil comparar, pero sí que hay una evolución, y hay una evolución en el sentido de que hay muchos jugadores que ya estaban. Jugadores, está Busquets, está Iniesta, está Alba, está Piqué, está Messi, y otros pues han ido llegando, y yo creo que en algún caso han mejorado los anteriores. Y entonces, claro, si hay una evolución y jugadores, los buenos o los mejores de entonces estaban, menos Xavi, que se ha tenido que retirar, y los que han llegado de alguna forma mejoran a los que había entonces, bueno, y no es necesario dar nombre, pero Neymar, Pedro, Suárez con algún delantero que estaba antes, en fin, yo creo que han mejorado. En el portero quizás estamos igual, o quizás podrías decir que Valdés era un poco mejor, pero de rendimiento muy parecido. Entonces, la evolución ha sido para mí que con Luis Enrique hay más rapidez en los movimientos del balón, más verticalidad, y sobre todo aprovechar el contraataque, que era una de las cosas que en el sistema Guardiola era más difícil de hacer, porque había muchos pases horizontales, había control de balón, y entonces era más difícil que el contrario lo pudiese escoger desprevenido. Con Luis Enrique, desde el primer momento, incluso cuando no se jugaba tan bien el primer trimestre del año pasado, ya se vio que el equipo jugaba mucho o aprovechaba el contraataque, porque entre otras cosas, teniendo a Suárez y a Neymar, jugadores muy rápidos delante, es muy lógico que se haga así. El Barça, ahí sí que no tengo la estadística, pero en la época Luis Enrique ha hecho muchos goles de contraataque, es decir, córner o falta contra el Barcelona, y de ahí venir un gol en la portería contraria.
En cualquier caso, hablabas tú de jugadores que estuvieron en la anterior etapa que están ahora, y estoy hablando ahora de jugadores. A ver, el crecimiento de Sergio Roberto está siendo espectacular, pero es que dentro de un mes van a empezar a jugar Arda Turán y Aleix Vidal. No sé si el Barça va a ser capaz de mantener este nivel a lo largo de toda la temporada, pero claro, si encima te llegan jugadores que están prácticamente sin estrenar, las perspectivas son como para ganarlo todo otra vez, ¿no?
Bueno, son muy necesarios, ¿eh? No olvidemos que esta temporada, por las circunstancias de la sanción de FIFA, pues y las lesiones que ha habido, la plantilla ha sido bastante corta. Están jugando prácticamente siempre los mismos jugadores, o digamos que una misma base de jugadores, y la entrada de estos dos nuevas incorporaciones que se ficharon el verano pasado, pero que hasta este invierno no van a poder jugar, yo creo que son muy muy necesarias, porque la temporada es muy larga, porque el estado de forma que actualmente tiene el equipo es magnífico, y me imagino que está programado así también para la disputa del Mundial de Clubs, pero también me temo que en algún momento algo se va a notar esta alta preparación, y estas nuevas entradas pueden ayudar precisamente a dar descanso a jugadores que son muy importantes. De hecho, estamos viéndolo como el otro día, por ejemplo, Andrés Iniesta, después del partidazo que jugó en el Bernabéu, pues no jugó el partido de Champions, ¿no? Es normal que la plantilla tenga más efectivos de los que hasta ahora ha tenido, y por eso yo creo que estas dos incorporaciones van a ir muy bien.
Siempre es importante que se incorporen jugadores cuando tienes una plantilla no demasiado amplia, pero yo diría que en estos momentos, estos dos fichajes que se hicieron en el verano pasado, no tienen sitio titular en el primer equipo del Barça. No digo que no puedan jugar en un momento determinado, pero si haces la alineación en el mes de enero básica, yo creo que no entra ninguno de los dos. Lo cual no quiere decir que a finales de enero o primeros de febrero estén jugando los dos de titulares.
Claro, pero como habrá lesiones y claro, la temporada se irá cargando, pues claro, son dos refuerzos extraordinarios. Pero
está muy bien, está muy bien, sí.
Os voy a preguntar por el Madrid antes de despediros. ¿Qué perspectivas le veis al Real Madrid, Toni?
Bueno, esto del Madrid y del Barça son vasos comunicantes, claro, ¿verdad? O sea, en la medida que aquí estamos orgullosos, eufóricos y disfrutando un momento fantástico, pues al otro lado del puente aéreo la situación es radicalmente la inversa, ¿no? Tampoco voy a opinar mucho más, porque entiendo que para opinar hay que conocer bien lo que ocurre allí, las circunstancias, el estado de ánimo del equipo. Es evidente que el Madrid tiene grandísimos jugadores, y Benítez pues tiene que ser un entrenador que le sepa dar rendimiento al equipo, porque lo ha demostrado en otros clubs. Pero ya sabéis que las circunstancias de un vestuario y las circunstancias anímicas de un grupo de personas, pues hay que saberlas trabajar bien. Y la realidad es que últimamente el Madrid está muy, muy dubitativo y con un rendimiento muy bajo. Pero estoy convencido de que va a ser nuestro gran rival para la disputa de los títulos y no hay que subestimarlos nunca, por supuesto.
Bueno, el Madrid está sufriendo el síndrome Barça. Es decir, el problema del Madrid está en Barcelona. Como durante muchos años, el problema del Barça está en Madrid. El otro día estaba recordando, por ejemplo, en unos pocos años, el Barça tuvo un entrenador alemán, Lattek. Le sustituyó Menotti, argentino. Le sustituyó Venables, inglés. Le sustituyó Luis Aragonés, español. Pero esto en un plazo de 5 o 6 años. Diferentes sistemas, diferentes jugadores, diferentes tácticas, diferentes mentalidades. El Madrid tiene a Mourinho, tiene su característica, guerrero, tal, no sé qué. Viene Ancelotti, tranquilo, chicle, masticando, el hombre, tal, con su jersey y todo esto. Se va Ancelotti, llega Benítez, otra mentalidad y todo esto. Claro, así es muy difícil, pero claro, ¿esto por qué lo hace el Madrid? Por la presión que le representa lo bien que va el Barça, los éxitos que lleva. No lo hace gratuitamente. Busca una salida, busca una solución. Y claro, cuesta mucho encontrarlo. Y entonces, fichajes, grandes inversiones, cambios, ahora jugamos al ataque, ahora al contraataque, ahora... Bueno, esto es lo que le está pasando, pero como dice Tony, el partido del otro día no sentencia la Liga. Es decir, el Madrid lo normal es que se recupere, que siga para adelante y que intente aprovechar si en un momento determinado el Barça tiene un socavón o un pequeño socavón. Esto es así, la Liga es muy larga, es un tópico decir que en noviembre se ha perdido o se ha ganado un campeonato y por lo tanto afortunadamente esto será así. Pero hay que tener mucha tranquilidad dentro del seno del Madrid y las reacciones que el presidente contra la prensa, o bueno, diciendo que no lo quieren y todo esto, no demuestra precisamente tranquilidad.
Tony Freixa, gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. José María, gracias. Un placer.
A vosotros, hasta igualmente. Pronto. Hasta luego.
Y antes del debate tenemos que hablar evidentemente de la Europa League. Se ha cerrado la quinta jornada en la fase de grupos. El Villarreal ya se ha clasificado para los octavos de final. Ha ganado 1-0 al Rapid de Viena con un gol de Bruno Soriano. Pero el primer puesto todavía se lo tiene que jugar. Será en la última jornada. Villarreal, Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ha vencido el Villarreal 1-0. Un partido muy importante, ¿eh? Porque el Villarreal puede tener la posibilidad de ser primero de grupo. Estamos con Mario Gaspar. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy duro el partido, ¿eh?
Sí, duro. Bueno, ellos venían de ganar todos los partidos y se han encerrado atrás, sobre todo al principio, y nos han creado dificultades. Pero bueno, yo creo que el equipo ha tenido paciencia. La segunda parte hemos corregido esos errores ahí en salir a la presión y hemos tenido ocasiones. Solo que el gol nos está costando que entre y bueno, por suerte al final Bruno ha metido el gol ese y nos ha dado la victoria.
¿Tú otra vez de central?
Bueno, por desgracia estamos teniendo bastantes problemas con las lesiones, tanto de delanteros como de centrales, y si tengo que ayudar al equipo de central, pues encantado de poder hacerlo y ojalá ya recuperemos a Mateo y a Eric.
Hay que rematar la faena, ¿no?, la República Checa.
Sí, ahora, bueno, pensaremos en el Getafe, luego en Copa, que tenemos un mes complicado, pero sí, el objetivo es, ya estábamos clasificados antes de jugar por el resultado que se había dado, y lo importante es asegurar esa primera plaza, que no te asegura nada, pero siempre se supone que el sorteo será más favorable.
Gracias, Mario.
Vale, gracias.
Bueno, pues estas son las impresiones, Joseba, del lateral del Villarreal. Como digo, el Villarreal es primero de grupo y tendrá su opción de defenderla en la última jornada en la República Checa ante el Victoria Pilsen.
A ver si lo consigue. Gracias, Juan. Y el Atlético ha remontado de forma espectacular en los últimos minutos en Alemania. Augsburgo 2, Athletic 3. Y ya es seguro primero de grupo. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Aunque sin demasiado brillo, el Atlético ha conseguido hoy certificar su acceso a los 16avos de final de la Europa League, haciéndolo además como primero de grupo. El equipo de Valverde, que hoy ha vuelto a tirar de rotaciones, introduciendo hasta 6 cambios en el 11, ha superado al Augsburgo en un partido con alternativas constantes en el juego y en el marcador. Los rojiblancos se han adelantado pronto, gracias a un gol de Susaeta, pero no han sabido alcanzar el descanso con ventaja. En la segunda mitad ya, el conjunto alemán ha salido con más intensidad y le ha dado la vuelta al encuentro. Sin embargo, un arreón final del Athletic, cristalizado en un doblete de Aduriz, ha servido a los bilbaínos para terminar ganando por 2-3. Tras el choque, Valverde ha destacado la capacidad de reacción de los suyos.
el objetivo está cumplido, estamos en la siguiente fase, que es lo que nos habíamos propuesto desde el principio, además a falta de un partido, y sí, ha sido un partido muy complicado, ha habido muchas alternativas, tanto en el marcador como en el juego. Ellos nos han dado la vuelta jugando bien y además fuertes, y luego se han metido atrás y nosotros ahí les... Hemos tenido efectividad y hemos podido ganar.
Así pues, tras este triunfo, el Athletic afrontará la última jornada de la fase de grupos con los deberes hechos, lo que permitirá a Valverde oxigenar de nuevo a su equipo en medio de un mes de diciembre cargado de partidos.
Espectacular el último cuarto de hora del Athletic. Y tenemos que ir a Málaga porque el club se desestructura. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Llegan las decisiones drásticas.
Sí, porque el jeque parece que ha despertado un poco de su letargo. Ha enviado dos documentos al club, uno en el que dice que tienen que cesar fulminantemente al director deportivo, el argentino Mario Sillo, porque no está de acuerdo en su proceder en cuanto a los fichajes que han venido, sobre todo en la última temporada y media. Y lo más llamativo es que el hombre que dio el paso cuando él ya dejó de invertir, que es Vicente Casado, el actual director general, y que ha sacado el equipo del atrolladero económico y de gestión social que ha tenido que hacer en estos últimos tiempos, bueno, pues le ha mandado una carta diciendo de que le retira todos los poderes que tiene de firma y ante notario esto se va a ejercer. Así que, por lo tanto, parece que el club se desestructura y sobre todo se paraliza, porque esto que tendrá que refrendarlo en un consejo de administración, parece que el jeque ha venido como el caballo de Atila. Así que, por lo tanto, la noticia en Málaga es que el jeque despierta de su letargo, envía dos documentos al club para, primero, cesar fulminantemente al director deportivo y luego la cabeza que más o menos estaba dando, digámoslo así, la imagen fuera, que era la de Vicente Casado. Veremos cómo afronta el Málaga el partido del sábado con este asunto. Lo que ha hecho el Málaga, lo deportivo, es irse a Benavís a al menos abstraerse de este maremoto que tiene ahora mismo la zona noble de Martéricos.
Sí, lo deportivo está realmente mal y lo institucional y burocrático, pues ya ven cómo está el Málaga. Gracias, Javi, nos sigues contando. Hasta pronto.
Un saludo, Joseba.
Dice un oyente, y es cierto que Minguella ha confundido y le ha llamado cheque al jeque, al dueño del Manchester City.
Bueno, pero cheque y jeque.
Pero eso le dice que va un poco por el mismo camino. Bueno, ayer solamente se hablaba de la visita de Rajoy y hoy de la noticia con la casa abierta el partido de las 12, Guardiola al Manchester City y Ancelotti su sustituto en el Bayern, la Copa y el partido de las 12 da noticias y la gente opina de ello, Carmichael. Estaba cantado hace años y con Begiristain en el City era más que de esperar que fuera así, nos dice el más grande. Para mí, el más grande, el que se llama así, no el oyente, que también sea muy grande, claro. Para mí, acierto pleno del Bayern, el entrenador perfecto para sustituir a Jupp era Ancelotti, pero no estaba disponible, ahora sí, nos dice José Alberto. El City tendrá al menos un entrenador que no vaya haciendo el ridículo campo por campo, nos dice Ramiro. Pep revolucionará el juego inglés, que falta le hace porque la mayoría de sus jugadores están sobrevalorados, nos dice Gonzalo. Y pues el que sale ganando para mí es Ancelotti, menudo equipazo y equipo formado con un gran central y equipo para 5 años, nos dice Jonathan.
Las 12 y 27 horas menos en Canarias, todas son buenas horas, pero esta seguramente sea una de las mejores para meterse un buen colacao entre pecho y espalda y seguir en el partido de las 12, ¿verdad, Gemma?
Pues sí, vamos con nuestro ritual favorito de cada noche, nuestro colacao. Ahora espero que todos los oyentes aguanten hasta el final del programa, ¿eh? Porque en cuanto acabe el partido de las 12, toca disfrutar de un colacao bien calentito antes de irse a dormir. Preparas un buen vaso de leche o un tazón bien grande, como hace Fouti, ¿eh? Le pones un buen cucharón de colacao, bueno, o dos o tres o los que quieras, y luego a disfrutar de su olor, de su sabor, de los famosos grumitos del colacao, y luego directos a la cama. Es nuestro ritual de cada noche. Mi colacao de siempre.
Mira que a mí los grumitos como que no me gustaban demasiado, pero es que escuchando a Gemma tengo unas ganas de hacer el colacao con grumos, que ya no lo voy a batir mucho para que los tenga. Sí.
Y que se te haga la boca a polvo, sí, con sí. El colacao.
Y dices pamplona, ¿no?
Sí, está bien. Yo de pequeño me comía el colacao solo.
Sí, y sobre todo te metes una buena cucharada y luego estornuda.
Y luego sí.
Qué bonito queda, ¿eh?
No, en serio.
Ese efecto navideño, ¿eh?
Está muy bien el navideño y... Claro. Y guarrete.
Ahora, que no te caiga encima. ¡Pah! ¡Pah!
Sí. No, pero el colacao es único. Sí.
Hala, un minuto y al debate.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, entérate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes.
¿Qué tal, Black? Con un 40% de descuento en todos los productos Vision Lab. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos...
¿Y tú, Friday?
Muy bien, porque si voy a Vision Lab antes de las 12, tendré un 60% de descuento en todo.
¿Black Friday? A levantarse, que hay que ir a Vision Lab del 27 al 29 de noviembre.
Black Friday de Vision Lab, el único que dura 3 días.
Cada uno de nosotros, con nuestras capacidades y diferencias, somos parte de algo más grande.
Recorremos el mismo camino con responsabilidad y compromiso.
Da igual si somos personas con
o sin discapacidad.
Si cada uno de nosotros dejamos nuestra huella.
Este es el mejor producto de nuestro trabajo, la inclusión.
Fundación 11 y Fondo Social Europeo, con la colaboración de las organizaciones de la discapacidad. Por el buen camino.
Cuidaros.
¿Qué?
Cuidado con el coche de frente.
¿Qué?
Cuidado con el coche que se cruza de frente.
El típico copiloto dormido puede fallar. El sistema anticolisión frontal del Nissan Pulsar, no. Llévate la tecnología que necesitas exactamente cuando la necesitas desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento y 1 año de seguro gratuito a todo riesgo financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Cariño, tenemos que hablar.
Tranquila, aún estás a tiempo de tener un buen año. Vuelve el SEAT Black Friday hasta el 27 de noviembre. Descubre las ofertas exclusivas en toda la gama SEAT para que, pase lo que pase, acabes bien el año.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Creen ustedes que Rafa Benítez acabará la temporada en el Real Madrid?
El entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
¿Ha analizado también las soluciones? ¿Qué se puede hacer?
Sí, Rafa Benítez, lo acabo de decir clarísimamente. Le trajimos para que recondujera esta situación y creemos que es la persona adecuada. Pero también le digo que hay que dejarle trabajar.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Vosotros creéis que sí?
Sin duda.
Sin duda.
Sí, yo creo que sí, fundamentalmente porque el Madrid no es un club que se caracterice por echar entrenadores en mitad de la temporada.
Bueno. Germán Dovarro, hola Germán.
Hola, muy buenas.
Y Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Vosotros creéis que no?
Pues no, porque hay una máxima en el fútbol que después de una ratificación como la que acabamos de escuchar, siempre llega una destitución.
Sí, señor.
No falla.
Y porque los jugadores no creen en Rafa Benítez, no que se lleven mal con él, sino que no creen en su fútbol.
Basta ya.
Ha demostrado que no tiene personalidad y porque su juego es horroroso.
Entonces, si jugamos a la fantasía,
Tomás, Juanma, de que basta no, ya. Es que el Real Madrid va a enderezar el rumbo, es que Benítez va a encontrar la aguja de marear, es que a partir de ahora va a ser una máquina invencible.
Mira, la llevo,
pues entonces estupendamente, pero Gallego, la realidad es que esto Gallego, apunta a que no
Gallego,
acaba la temporada.
Escúchame, Gallego, ¿cómo se
no
llama
Jesús,
que...
Germán.
Germán Gallego, ¿cómo dime se llama el restaurante aquel extraordinario de Coruña que me llevaste?
A la brasa.
Bueno, pues aquí el día de hoy te digo que hay brasa para 25, que el Madrid no solo resucita y es el ave fénix, sino que Benítez va a ganar por lo menos 2 títulos.
O sea, cuestión de fe. Lo tuyo es cuestión
a la
de
brasa.
Fe.
No, yo habla, futbolístico. Serio, futbolístico. Yo no estoy, esto no puede ir a peor, entonces emergerá porque todo lo que toca a fondo emerge.
Yo no estoy en una línea tan optimista
Juanma,
como la de
Juanma, sin faltar, que estamos hablando muy en serio nosotros.
Juanma, tú vendrás también.
No, iba a decir que no estoy en una línea tan optimista como la tuya.
¿No?
Pero yo es que creo que realmente durante la temporada hay muy pocos equipos que al Madrid le puedan poner en apuros como para ganarle 4-0 como lo hizo el Barça.
Robando.
Y por tanto, es que situaciones de gris van a ser contadas en la temporada, porque en la Liga Doméstica lo va a ganar prácticamente todo.
Escucha, el Sevilla, Juanma, lo sometió al más absoluto de los ridículos.
Te digo, son pocos los equipos que ahora los puede pinchar. Uno de ellos es el Sevilla, que se le da especialmente mal. O sea que... Va pocas veces al dentista al Madrid. O sea que cuando
vaya... Además que lo ha dicho Florentino, Pulido. Florentino ha dicho, es Rafa Benítez.
Pero Rafa Benítez, basta una cosa, Tomás.
No tenemos confianza en el presidente.
Una cosa es el discurso de...
Pulido, contesta.
Que sí, te estoy contestando.
Entonces, coño, que vote.
Te digo que una cosa es el discurso de puertas afuera, ese de la confianza, de los plenos poderes,
¿y qué va a decir?
Y otra cosa es la realidad de puertas adentro. Y todos los que estamos aquí ahora en el debate sabemos... Que no tiene el apoyo de los jugadores.
¿Quién lo dice?
Lo digo yo, y lo sabes tú. Tampoco tiene la confianza total del presidente. Lo sabes tú y lo sé yo.
Bueno, pues
y así es muy difícil trabajar. Y todo esto suele terminar siempre en la salida del entrenador.
Que sí, hombre, que
pues
sí.
Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la sensación de que Florentino ahora mismo tiene más confianza en Benítez que en algunos jugadores.
¿Tú crees que el presidente tiene total confianza en Rafa Benítez? Y en su método de trabajo.
Yo creo que tiene la suficiente.
Te he preguntado si tiene total confianza.
No, total. Pero es que total confianza es una
cosa que es fundamental tener la total confianza.
Demasiado categórico. Yo creo que tiene la suficiente confianza como para tirar con él hasta final de temporada.
No, pero escúchame,
que ibas bien, Juanma.
Que tiene más confianza en el entrenador que muchos jugadores que en definitiva son los que juegan y los que la cagan con
vosotros. O sea, ¿creéis que realmente. Sin duda. Él cree más en Rafa Benítez que en Cristiano, por ejemplo, que en Benzema, por ejemplo, o que en Sergio Ramos, por ejemplo.
Yo creo que ahora mismo está mejor, y esto es información, él está mejor con Rafa Benítez que con Cristiano.
Sin duda.
No, una cosa es que...
Eso también te lo digo yo. Es que con Cristiano no puede estar peor, o con Ramos.
No, peor no, porque oye, al fin y al cabo tú coges la
característica de Cristiano... Es una decisión de Florentino, si sigue o no Benítez.
Ya, pero hay una cuestión que es una realidad. El juego del Madrid es un horror. O sea, defiende mal. Los de arriba van a su bola. Nula presión. Desacierto ofensivo. Vamos, que el famoso equilibrio que vende Rafa Benítez es una absoluta milonga, por lo que estamos viendo hasta ahora.
Estoy igual de malo.
Luego,
estás mal.
Otra cosa. El 0-4 lo ha matado, porque ha demostrado que no tiene personalidad. Que contra el Barça se traicionó a sí mismo y se entregó a la BBC.
Se equivocó, no se equivocó.
Tomás. Ese
además,
0-4...
El equilibrio lo ha conseguido porque está igual de mal atrás que adelante que en el medio.
Efectivamente, equilibrado está.
Tanto,
está mal en todas las líneas.
Ese mal equilibrio tiene que ir para arriba porque no hay más remedio.
Yo os pregunto, Tomás, Juanma, ¿qué ha sido más lamentable y humillante? ¿Este 0-4 o el 2-6?
Pues eso no es humillante.
Te lo digo, yo contesto con honestidad.
Te lo digo
el 0-4, sí.
No, para mí una X. O sea, Germán...
¿Sabes cuál es la diferencia? Que aquel Barça era un Barça galáctico superior a este.
¿Y este no te parece
este,
muy galáctico?
No, este jugó andando.
No, este es un equipo
andando, Juanma. Aquel se empleó a fondo. Este jugó andando.
Bueno, da igual,
y no metió el quinto porque Munir, a puerta vacía, la echó fuera. O sea, le han pasado por encima andando.
El 0-4...
La imagen es... Absolutamente.
El 0-4 es una gota gorda, pero es una gota más de un vaso de desconfianza en él.
No,
de falta de apoyo de la plantilla en él, de falta de apoyo en su discurso,
al hilo de lo que decía
Juanma, perdona, de que el Madrid no es un equipo acostumbrado a destituir entrenadores, Florentino lo ha hecho en dos ocasiones.
Sí,
te lo recuerdo,
es que Florentino
lo hizo con García Remón.
Ya lleva muchos años.
Lo hizo con García Remón y lo hizo con Luxemburgo.
Con Luxemburgo,
o sea, que sí ha echado a
Florentino. ¿Dos en cuántos años, Pulido?
Vale, bien, pero que sí ha echado en dos ocasiones a entrenadores a mitad de temporada.
Ha tocado fondo. El abrazo del otro día, casi con lengua de Cristiano y de Bale, es el inicio de un.
¿Cuánto hace de Luxemburgo, Pulido? ¿Cuánto hace de Luxemburgo?
Yo te quiero decir que tú dices que
hace 10 años.
Bueno, que el Madrid no acostumbra a esto y yo te digo que ha habido dos ocasiones en las que esto ha sucedido con Florentino.
Bueno, ¿te parece entonces que se puede decir que el Madrid acostumbra a echar entradores?
No, pero es que has dicho que en Madrid no echa entradores.
Sigo diciendo que no acostumbra a echar entradores.
Yo te digo que ha pasado en dos ocasiones.
Pero si el tema es muy sencillo, os lo planteo de otra manera. Próximo partido en el Bernabéu, el Madrid palma. Puede palmar perfectamente tal y como está.
Claro,
puede perder con el Eibar también.
Y a mí me toca
palma.
La lotería.
No. Claro, estamos enjuiciando un equipo que actualmente transmite unas sensaciones lamentables. El Madrid palma. La gente se gira en torno al palco. ¿Qué hace Florentino? ¿Modifica estatutos, elecciones anticipadas o se carga Benítez?
¡Se carga Benítez! Pero es que no es el tema del debate.
¿Cómo que no es el tema del debate? ¿Cuál es el tema del debate? Si creemos que la va a acabar, no la va a acabar.
La va a acabar.
Porque este Madrid tiene muy mala pinta. Y no va a revertir deportivamente la situación.
¿Por qué no puede revertir? ¿Que no tiene equipo?
Mira, Tomás,
no tiene plantilla.
Pero si no es una cuestión de plantilla, lo que no tiene es un concepto claro. Lo que no sabes dónde tienen que jugar sus futbolistas.
Oye,
lo que no sabes es cómo presionar arriba.
Pero si dijiste que Luis Enrique estaba en la calle el 5 de enero del año pasado, escucha, y al no, final estáis tapados.
Juanma, todos los días suena la flauta. Sí. Suena de vez en cuando nada más, ¿eh? Y Luis Enrique, es cierto, pero lo tenía muy crudo. Y Enrique lo tiene igual de crudo que lo tuvo Luis Enrique.
Y vamos a dejarlo de coñas, que el Madrid gane títulos.
¿Qué vas a contar a mí, Luis Enrique?
El Madrid gane o no gane título está por ver, pero tú tienes que ver no va a mejorar.
No, Pulido tampoco.
No, de todas formas, yo no quiero intervenir mucho en,
pero,
el,
ver, hombre,
en el debate,
lo que te digo yo.
Pero el Real Madrid en los últimos 10 años ha tenido 9 entrenadores.
Sí, bueno.
Sí, correcto.
Es que pero no, yo he dicho a mitad de temporada.
Escucha, a Ancelotti.
También ha pasado a mitad
Ancelotti
de temporada.
Lo han echado, ¿eh? Juanma, no, tenía contrato maneras, o no.
A Benítez,
había acabado la temporada. Estamos hablando de siguiente final de temporada.
Sí, pero tenía contrato en vigor, sí o no, pregunto.
Sí, sí.
Por tanto,
o sea, que vosotros dais por hecho que a final de temporada, o sea, lo que sí dais por hecho los dos es que a final de temporada deja de ser entrenador del Madrid.
O sea, el finiquito.
Los dos que defienden. Los dos que defienden que a Benítez no le van a destituir dicen que a final de temporada sí le van a echar.
No digas lo que yo no digo.
Y a todo esto, ¿el director qué opina, director?
No digas lo que yo.
Buenas noches. Bueno, yo creo que si el Madrid gana al Eibar, ya tiene salvoconducto para toda la temporada. Si el Madrid no gana en Eibar, después de haber perdido en Sevilla, en Barcelona, con el Barcelona y otro partido más, 3 seguidos, yo creo que sí.
Director, partido difícil.
Que el lunes lo echa.
Sí. Partido difícil. Pierde 3 partidos seguidos, yo creo que además hace mucho tiempo que en Liga... Yo creo que sí, que esto es se iría. Si no, ya te digo, fijaos, salvo conducto hasta final de temporada.
Fíjate, Joseba, lo que dice García.
Lo tiene muy fácil
si,
ya.
Si Palman y Purúa se va a la puñetera calle, eso significa lo que todos pensamos, que nadie cree en Benítez, Florentino puede decir lo que le dé la gana. Mira, yo el otro día viendo a Florentino, aparte de esa persecución mediática a la que está siendo sometido cruelmente.
Pero vaya rollo, después, pero el Madrid puede mejorar o no puede mejorar. A ver, ¿el Madrid puede mejorar o no?
Claro, coño, puede Jaime, mejorar el Escalerillas.
Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas
¿tú
noches?
¿Qué piensas?
Bueno, pues como yo creo que un poco como todos, que depende de los resultados, así de simple.
Me sale el hambre, hombre.
A ver, si le
no me seas, no me seas,
pero chicos, estoy descubriéndolo con
no, es verdad. Pues no solo
estos de Bilbao con los tirados para adelante que eran. Madre mía.
Independiente de Aduriz. El resto, sinceramente, me da igual.
Aduriz es el más grande. Pero escúchame, si el Madrid le meten 7 en Eibar, pues a lo mejor no queda
sí, hombre.
No Benítez, Florentino ni el escudo. Oye, ahora, chicos, claro. Lo normal es que el Madrid vaya para arriba o no.
Eso, yo creo que tiene que ir el Real Madrid. El general invierno llega ahora. Esto es muy largo.
Un hombre sabio. Ha hablado un hombre sabio.
No, pero no ha dicho Ugarte que esté convencido de que vaya a temporada. Ha dicho que cabe esa posibilidad.
No, y yo no creo que sea solo una cuestión de resultados, claro. Que es importante. Sí, yo creo que es también
si gana el Real Madrid y empieza a remontar, pues
ya,
hombre,
yo creo que también, Jaime, que es una cuestión de deterioro interno
posible,
de la plantilla
también,
con Benítez.
Tú sí que estás deteriorado.
Queréis un dramón y os vais a aguantar Benítez.
Eso
3
está agrietado.
Porque
está
queréis
agrietado.
El mal del Madrid.
Hola, Carlos, desde Madrid. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas noches. Yo más que la enhorabuena por el programa, te la doy por aguantar a estos, porque madre mía.
Quieren el mal del Madrid. Quieren destruir al Madrid.
¿Tú crees que Benítez va a terminar la temporada?
A ver, yo creo que muy mal se tiene que dar y mucho tiene que liar parda para que Florentino se quite su escudo. O sea, a Florentino le viene que te cagas que esté Benítez porque le están cayendo por todas partes desde el principio. Entonces, mientras hable de Benítez, no se habla de Florentino.
A la siguiente pañolada
está
en la calle.
Eso sí, déjame decir una cosita. Yo creo que lo de Benítez, vamos, como lo que le está cayendo a Benítez para llevar 12 jornadas, para estar a día 27 ya de noviembre, o sea, la que le está cayendo es que no me lo explico, de verdad, porque yo entiendo la animadversión hacia Mourinho, por ejemplo, pues que era un impresentable, ¿no? Era un mal educado y tal, y lo puedo entender, pero es que a Benítez, a un tío de la casa, que viene que es que no se lo ha dejado todavía trabajar, que no lo ha dejado. Evidentemente, Madrid no funciona como si fuera eso una máquina, pero es que joder, si es que no llevamos tiempo apenas, es que llevamos, no lleva tiempo con los jugadores como para poder, por ejemplo, hacer la comparación con Ancelotti, todo el mundo que le pide a Ancelotti. Claro. Joder, con Ancelotti el año pasado se pierde 4-0 contra el Atleti, el año pasado, y en la primera liga de Ancelotti el Madrid queda tercero. Y gana la Champions como la gana, que no digo que no se la merezca, pero la gana como la gana. Y ya está. Y el año pasado no te digo cómo acabó el asunto de Ancelotti. Entonces, yo con esto no le doy un palo a Ancelotti. Digo simplemente que era un gran entrenador, pero que digo que sí, que vamos a relativizar las cosas y tranquilizarnos un poco. Que lo del otro día del Barça fue un bochorno, pero es que el Madrid lleva jugando de pena muchísimos años. O sea, quitando partidos sueltos o rachitas sueltas o lo que sea, el Madrid lleva jugando de pena muchísimos años.
Eres un sabio.
No, y esta temporada desde que empezó.
Pero has palmado.
Bueno, pero vamos a dejarlo un poco. Si es que lo que te digo, puedo entender animadversión a ciertos personajes y tal. Un tío de la casa, un tipo que es educado, un tipo que joder, que además que ha ganado en todos los sitios donde ha ido, que es que no es que sea No sé, es que no lo entiendo, ¿verdad?
Un poco le van a dejar, lo que no sabemos si le van a dejar un mucho.
Bueno, ha dicho que sí.
Gracias,
ha dicho que
Carlos
no.
De Madrid. Vamos hasta Santiago. 1-0. Hola, Raúl. Santiago, hombre, buenas noches. Santiago.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, aquí esos pimientillos.
¿Tú piensas que Benítez...
Los pimientillos.
¿Tú crees que Benítez termina la temporada en el Madrid o no?
Sí, creo que termina la temporada. Hay que darle tiempo. Yo creo que ahora es el que tenemos y hay que aguantarlo, no queda más remedio. Eso lo ha fichado Florentino. Por lo tanto, yo creo que sí, que va a acabar la temporada.
Escucha, paisano, el que lo tiene que aguantar es Florentino, no tú ni yo, ¿eh?
Cállate, hombre, que este es
el... No, de acuerdo, pero
cállate, después de echar a Ancelotti, claro. si va a echar a mitad de temporada, yo creo que no. La solución es que ahora aguantar a Benítez hasta que acabe. Y yo creo que sacando hasta que vuelva a tocar con el Barça, el Madrid tampoco no va a tener mucho más problemas con otros equipos.
Y si el día que toca el Barça no va al Madrid, pues eso que se ahorra. Si es cuestión de echarle, claro, hay que echarle ahí y emoción al asunto.
Ay, como palo. Raúl, Santiago, muchas gracias, ¿eh?
Gracias,
majo.
Honoso tronco.
Mira, vamos hasta Cáceres. Hola, Álvaro Cáceres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú crees que terminará la temporada de Benítez o no?
Yo creo que Benítez se acaba la temporada.
Ya ha acabado, 3-0, vamos a dormir ya, va.
Sí, se acaba la temporada porque ahora de momento Benítez le está de escudo humano de Florentino. Uh-huh. Y a no ser que esto sea una debacle y el Madrid pierda partidos, pues entonces sí le tendrían que echar. Pero yo creo que de momento no, basta un año con Ancelotti y después ya veremos lo que
pasa. Bueno, ya veremos cómo acaba este año.
Julio,
tiene que ir con Madrid...
Julio, la gente
tiene
que ir
con Madrid para mejorar esto. Sí lo tiene.
¿Tú no ves ahora, hay que saber décima... cómo
hay que colocar a esos jugadores.
¿Ves la undécima?
¿La undécima?
Sí.
La veo más oscura que un gato.
¿Verdad que sí? Negrilla, ¿eh?
Negrilla.
Pero bueno, vamos.
Pero negra.
El pueblo sabio.
Gracias, Álvaro Cáceres. Un abrazo.
A vosotros, pasadlo bien.
Hasta luego, igualmente. Vamos hasta Barcelona. Hola, Óscar, Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú crees que Benítez termina la temporada en Madrid?
Yo creo que no.
Que no.
Oye, que sé dónde vives, ¿eh?
No, sí, un tío listo.
Pues cercanos somos, de Badalona, o sea que...
No, por eso, que te digo que voy para allá, ¿eh?
Venga, hecho. A ver, yo creo que no, pues porque yo creo que con la alineación que hizo el otro día en Madrid, a ver, yo creo que los jugadores ya se han subido a la chepa. No ha tenido narices a sentar a según qué jugadores.
Sí, señor.
Bueno, pero esto es largo, esto es largo.
Sí, es largo, pero es que, a ver, si nos ponemos a mirar...
¿A quién sentarías tú?
Yo, a Bale, a Cristiano, sin duda. Vamos,
a Benzema. Es que si yo...
A Benzema, bueno, también, pero yo creo que...
Casemiro delantero centro, si hace falta.
Hoy por hoy yo creo que vendería a Cristiano y podríamos sacar algo por él, porque es que la verdad, las comparaciones entre Cristiano y Messi me parecen absurdas. Y luego otra cosa que quería decir, a ver, yo creo que lo que pasó el sábado fue, vamos, fue para los que vivimos en Barcelona y ser del Madrid...
Terrible.
Es bastante terrible, sí, tenemos que aguantar muchas burlas y muchas cosas de los del Barcelona. Pero bueno, en fin, yo creo que no es entrenador para el Real Madrid.
Muchas gracias por tu llamada, Óscar, desde Barcelona. Un abrazo.
Por cierto, gracias por hacernos las noches más amenas a los que trabajamos por la noche.
Pues mira, muchas gracias. Y te agradecemos nosotros un montón que estés ahí, a ti y a todos los que estáis. Muchas gracias, Óscar.
Muchas gracias. Pronto, Roa, eres un máquina.
Y tú también, chato.
Y por último, Carmen desde Cuenca. Hola, Carmen, ¿qué tal? Carmencita. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted cree que mira, Benítez...
Perdona, sí, no, yo no voy a dar las gracias por hacerme las noches tan amenas, porque yo me he acostado a las 2 de la mañana con vosotros y me levanto a las 7.
Bueno, Caray.
Manda pues, tu cuenta corriente.
Qué sinvergüenza, Joseba Larrañaga.
Y el teléfono.
Carmen, ¿qué cree usted que va a tener Rafa Benítez? ¿Va a terminar la temporada?
No, yo creo que sí que la va a terminar.
Es como
muy a pesar de muchos madridistas, pero yo creo que la va a terminar.
Pero, ¿usted también está entre los madridistas que no quiere que siga o no?
Pues sinceramente no.
No.
Yo no quiero que siga. Es que es un sufrimiento cada partido, cada...
Espera. Ten fe que puede ser peor. Digo, que puede ir mejor. Pero...
No, Tomás, qué bien me está hablando. Qué bien lo está exponiendo Carmen. Que ha demostrado pulido. Fíjate los argumentos defensivos de que siga Benítez.
Lo ha hecho
perfecto. Alucinante.
Claro. Que es el escudo de Florentino.
Sí, es que es así. O sea, es que mucha gente lo pensamos. Lo que pasa es que la lástima es que no se va a ir. Yo pienso que no se va a ir. Sinceramente, es que es así. Hoy, esta noche tiene que ser así. Yo voy a decir que no se va, pero vamos, el sufrimiento que tenemos los madridistas, si vas a ver cada partido con un sufrimiento impresionante.
Tú lo de Eibar, lo de Eibar, ¿cómo lo ves? Mal, ¿no?
Vamos a ver, yo quiero pensar como lo que pasó el año pasado.
¿Pero?
Quiero que, no, pero, ¿puede pero... pasar? cuando veas correr a Bale de aquí para allá, que no sabe el hombre dónde ponerse. No sé por qué, si es que no sabe él, si es que Benítez no sabe dónde ponerlo, no lo sé. Cuando ves que Cristiano falla lo que no ha fallado nunca.
Entonces
y dices, Dios mío, os voy a contar una anécdota.
Díganos.
En mi casa vemos el fútbol, mi madre, mi hija y yo.
Sí.
Tres mujeres madridistas.
Sí.
Bueno, pues vamos a casa de mi madre, lo vemos. Y mi hija, un partido que nos fuimos, dice, mamá, yo creo que no podemos dejar de ir a casa de la abuela a ver los partidos, porque un día se le va a chuscar la patata. Mi madre tiene 85 años y, claro, y la mujer sufre mucho. O sea, y desde ese día, desde luego, digo, hija, tienes razón, no volvemos a ver un partido si, vamos, no...
Oye.
Los partidos de Liga de Campeones, que el año pasado televisaban algunos en televisión, pues digo, no, nos vamos con mi madre porque ya no la podemos dejar sola.
Un consejo, patata, llévatela al cine el domingo.
le gusta mucho más el fútbol.
A las 4 al cine, chata.
Carmen, un beso muy fuerte, gracias,
venga,
por la llamada.
Igualmente.
Hasta pronto.
Gracias, gracias. Nos hemos calentado un
ha
poquito.
Ha sido 5-0. ¿Eh?
5-0 no.
5-0.
4-1. En internet,
pero 5-0 para nosotros.
En internet, casi 11.000 votos, el 60% cree que va a terminar la temporada. El 40% cree que no.
La rayada, pero 11.000, son muchos, 11.000.
Son muchos, casi.
Y en la Twitter encuesta, al revés, ¿eh? La Twitter encuesta ha ganado Dobarro y Pulido.
¡Hombre!
Más de
eso es lo que mola, el Twitter.
Muchos votos, ¿eh? Más de 3.500, el 61% han dicho que no creen que Rafa siga, y el 39% restante han dicho que sí.
¿Y por correo postal cómo va la cosa?
Por correo postal, te lo diré la semana que viene. Lo que sí te cuento, Juanma, es que...
¿Por fax cuánto? El fax, sí.
Guardiola al City ya es trending topic, ¿eh? Y además en tiempo récord, porque lo hemos contado a las 12 de la noche y desde hace 10 minutos se ha metido entre las 10 cosas más leídas, más vistas y de las que más se habla ahora mismo en la Twitter. Así que ya es trending topic Guardiola al City. Bueno, mensajes. Si el Real Madrid, esperemos
porque
que no.
¿Quién sabe Dios lo que serán las 10 cosas más vistas ahora mismo en internet?
Que así mejor no saberlo.
Ni te metas, tú solamente pincha en esa.
No, se estará metido ya.
Del Real Madrid, esperemos.
Gran hermano.
Es un metedor.
3, 4, 5.
Del Real Madrid, esperemos que no. Un Furby haría mejor estadísticas que Rafa Benítez, nos dice Ramiro. No, incluso sería un error mantenerlo en el cargo a Benítez. Si fuera Ancelotti, el entrenador ya hubiera estado lapidado. Doble rasero, nos dice otro oyente. Creo que sí que terminará la temporada porque no hay ningún entrenador para el Madrid sin equipo, pero no porque le gusta Florentino, nos dice Rubén Pérez. Creo que este mes será clave para su continuidad o no, aunque a mí personalmente, como seguidor madridista, me gustaría que no siguiera. Y hay uno, Alberto, que dice que, lo más a no sé a qué se refiere, que somos periodistas a sueldo del régimen catalán, que ojalá volviera a Bernabéu para ponernos a todos en nuestro sitio.
Eso por WhatsApp, por WhatsApp.
¿Por quién no era esto?
Yo, sobre todo,
yo creo por el director.
Sobre todo a mí. No, y yo.
Está clarísimo.
Un culé como García.
El día 30 nos llega el sobre.
Se indultarán.
Bien, yo de Tomás Guas, porque es de genética, no tengo ninguna duda. De Germán Dobarro, porque el salitre del Cantábrico, los percebes y las centollas.
Y el Atlántico.
Le dan todo el Cantábrico y el Atlántico, los dos. Le dan ese poderío. Pero de Juanma y de Pulido, tengo más dudas.
Dos de gafas.
El hecho de tener que aguantar a Lama y Carreño todos los días, eso te tiene que quitar hasta las ganas de eso.
No, eso curte.
Pero, Gemma, tú tienes la solución.
Pues sí, toca hablar de Energisil Vigor. Y presta mucha atención si por cansancio o por estrés llega el momento de estar con tu pareja y te faltan las ganas. Que sepas que Energisil Vigor te puede ayudar porque contiene ginseng, L-arginina y zinc, que contribuye a mantener los niveles normales de testosterona, devolviéndote esas ganas. Energisil Vigor es el aliado perfecto para esos días en los que estás un poco más distante o inapetente. Energisil Vigor, lo toma el hombre y lo disfruta la pareja.
Ya sabéis, Julio, Juanma,
sí.
Pastillita y...
Lo necesito.
Claro, no me extraña. Adiós a todos menos a Tomás. Tomás, tú quédate que aquí está...
Vale,
Pulido, de mujer. Hemos ganado, Pulido.
Hemos ganado, sin duda.
Adiós a todos, queridos.
Adiós.
La firma, quien la pone...
Un abrazo muy fuerte a Manolo Lama, que...
Se ha tocado, ¿no?
No, hombre, pues... Un chaval de 12 años le ha puesto en su
pues
sitio.
Eso,
y...
Pero vaya colleja que se llevó la criatura.
Ya
sí, pero bueno. Pero
le salió del alma el millo, te digo,
la criatura tiene las luces largas puestas, evidentemente. Porque...
Pero se las dejaron cortas, ¿eh?
Sí, sí.
Adiós a todos. ¿La firma quién la pone?
La firma la pone Miguel Ángel Paniagua.
Hace 4 años le dije a mi querido Paco González que tenía que ver jugar a los Golden State Warriors, el equipo de la NBA ubicado en Oakland, justo enfrente de la ciudad de San Francisco. el juego ofensivo y veloz de los Warriors coincidía mucho con los gustos estéticos que Paco tiene, no solo para el juego del baloncesto, sino para los deportes de equipo en general. Pues bien, 4 años después, estos Warriors versión 2016 no solo acaban de batir el récord de victorias consecutivas en el inicio de una temporada de NBA, sino que se han convertido en un símbolo del cambio, en la posmodernidad de la NBA. El Golden State, guiado por ese prodigio llamado Stephen Curry, no solo es el mejor equipo en ataque de la NBA, sino que también defiende muy bien. El baloncesto solía ser un deporte en el que los jugadores más valiosos eran los gigantes interiores que dominaban la pintura. Ahora el jugador más valioso de la mejor liga del mundo es un base pequeño con un tiro lejano excepcional que juega en un equipo no menos excepcional. Pero con todo, mucho más que los récords que pueden estar batiendo, creo que la verdadera grandeza de estos Golden State Warriors y de su profeta Stephen Curry radica precisamente en algo mucho más trascendente. Están cambiando el modo en el que siempre habíamos entendido el juego del baloncesto.
Miguel Ángel Paniagua.
Qué bueno es el profe Paniagua, pero hoy no nos ha hablado de Ramon Sharban.
No, esto se ha quedado en Stephen Curry.
Cago en la leche.
Es que está, hay que hablar.
Le voy a decir que haga comentarios exclusivos de Ramon Sharban. Ya está aquí, una pedazo de mujer, una pedazo de deportista. Vamos a conocerla un poquito más a fondo. Es Garbiñe Muguruza.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.